Justifica el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba la negación del segundo habeas corpus a José Daniel Ferrer.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dio a conocer el número de detenciones arbitrarias durante el año 2019.
La ONU exige a La Habana que demuestre que da un trato digno a médicos cubanos en misiones en el exterior.
Dos senadores demócratas pidieron que el presidente Trump dé las razones que tuvo para atacar a Soleimani.
Juan Guaidó asegura que habrá sesión extraordinaria para la instalación de la nueva Junta de la Asamblea Nacional.
Los aliados de la OTAN respaldan a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 5:01, estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba asegura que en el caso de José Daniel Ferrer se ha cumplido con todo lo establecido por la ley, contrario a lo que afirman abogados independientes tanto dentro como fuera de la isla. Nelva Ismaray Ortega, la esposa de Ferrer, explicó a Radio Martí la respuesta que esa entidad jurídica dio ante la apelación interpuesta tras negársele un primer habeas corpus al opositor.
El documento dice que resultó detenido el 1 de octubre del 2019 y se dictó un auto de medida cautelar de prisión provisional el día 7 del propio mes y año, a partir de medios de pruebas que demuestran su participación en los hechos. Los delitos por los que fue instruido de cargo tienen marcos sancionadores que oscilan de 2 a 5 años de privación de libertad. Estos argumentos permiten asegurar que la detención de José Daniel Ferrer García se ha realizado con apego a lo establecido en el artículo 252 de la Ley de Procedimiento Penal. Aquí en el documento dice La Habana, 18 de noviembre, me fue entregado 2 meses con 16 días después, porque me lo estuvieron negando, luego me dijeron que lo tenía mi esposo, y el día de la visita, el día 27 de diciembre del pasado año, mi esposo me supo decir de que no, que él no había aceptado un documento, porque tenía que firmarlo, y él no había aceptado un documento que él no podía leer, porque estaba sin los espejuelos. Entonces fui, me dijeron de que estaban de fin de año, y acordé ir el día que ellos me dijeron, que fue el día 3. El segundo habeas corpus todavía no me han dado respuesta, y así mismo hacer creer que dieron una orden de registro, que me explicaron el por qué se lo llevaban, por qué iba a ser detenido, que se ha cumplido con todo de la ley. Eso es lo que explica en pocas palabras ese documento.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue arrestado el 1 de octubre del 2019 junto a otros 3 activistas del grupo opositor. Y según el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, desde el inicio se ha violado el debido proceso en este caso. Por ejemplo, la difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor es contraria a la premisa de la presunción de inocencia.
Por otra parte, en Cuba se realizaron 3.157 detenciones arbitrarias, esto durante el recién concluido 2019. Así lo refleja el informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Ariane González conversó con Jaxis Cires, asesor jurídico del observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe titulado Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace 6 décadas, en el cual se indica el número de detenciones arbitrarias que ocurrieron en Cuba en el año 2019, que supera la del año anterior y demuestra el incremento de los actos represivos por parte del régimen de La Habana. Así lo indicó Jaxis Cires, asesor jurídico del Observatorio, a Radio Martí.
Cuba cierra el ciclo del año 2019 con 3.157 detenciones arbitrarias documentadas por nuestros observadores sobre el terreno en Cuba. Es una cifra nefasta es un acto represivo, la detención arbitraria que se comete para impedir el ejercicio de activistas de derechos humanos y opositores de otros derechos como la libre manifestación y la libre asociación. Es un año que termina con una represión superior a la del año pasado.
Según el observatorio, los meses que mayor represión registraron fueron los de septiembre y febrero, coincidiendo con el anuncio de la situación coyuntural y la campaña por el no y la abstención al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente del gobierno de Cuba.
En el caso de febrero, que fue el mes de referendo constitucional, donde sabemos que el régimen movilizó toda su fuerza en contra de los promotores del voto por el no, y en septiembre, que coincidió con el anuncio de la llamada coyuntura, pero que es un periodo especial producto de la ineficiencia del Estado cubano. Y esa represión contra opositores y activistas en gran medida busca cortocircuitar cualquier relación entre opositores y el pueblo que está cansado y que no ve que se busquen soluciones.
Siries adelantó a Radio Martí que el observatorio presentará en los próximos días una valoración más detallada sobre el ejercicio de los derechos humanos en Cuba durante el año 2019. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la Organización de Naciones Unidas ha pedido explicaciones al gobierno cubano sobre la semiesclavitud que sufren los médicos cubanos en misiones en el exterior. Desde Madrid tenemos detalles con Michelle Suárez.
Las relatoras de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas pidieron la atención urgente del gobierno cubano en relación con presuntos abusos sufridos por médicos que participan en las llamadas misiones internacionalistas. La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante Naciones Unidas que los médicos cubanos están expuestos a condiciones de semiesclavitud en el exterior. Su presidente, Javier Larrondo, dijo a Radio Televisión Martí que los mandatos de la ONU recogen las sanciones que reciben por abandonar las misiones, entre otros abusos.
O cómo se les impide ver a los familiares, o cómo se les retienen los contratos, o ni siquiera en muchos casos hay contrato, o cómo se les confisca del 75 al 90% de los ingresos.
Los mandatos de la ONU, que no han recibido alegaciones por parte del régimen, piden a La Habana información detallada sobre las medidas que ha adoptado o está planeando adoptar para garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas a los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero.
Estamos hablando de un entorno de esclavitud absoluta en el que se dan las misiones, que Naciones Unidas ha puesto en negro sobre blanco y lo ha dejado bien claro.
Las relatoras también preguntan de qué manera el gobierno cubano está evitando la separación familiar prolongada y si La Habana tiene la intención de firmar el protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, según el documento publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 vamos con otras noticias. Estamos muy pendientes de lo que está pasando en relación con la máxima tensión existente entre Washington y Teherán. Estados Unidos ha amenazado a Irán con represalias y a Irak con sanciones. Mientras millones de iraníes salen a las calles para despedir en el día de hoy, son los funerales este día, al excomandante Qasem Soleimani, elevado a mártir. Estaremos con detalles en breve. Pero antes, lo que ocurre en Venezuela. Juan Guaidó, el líder opositor, ha anunciado que este martes acudirá al Palacio Federal Legislativo para encabezar la sesión de la Asamblea Nacional. Pero hay que ver si lo dejan entrar, como ya ocurrió hace dos días. El presidente encargado de Venezuela, en medio de una conferencia de prensa, se pronunció sobre la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional por los próximos cinco años. Guaidó dijo que lo que hizo el régimen en el recinto de la Asamblea fue un asalto cruel y asesino en complicidad con la dictadura.
Ayer hubo instalación del Parlamento Nacional, la única que hubo legítimamente por nuestra Constitución, por el Reglamento de Interior y Debates del Parlamento Nacional, la única. Lo otro fue un asalto cruel, asesino, en complicidad de la dictadura, en complicidad de los órganos represivos del Estado.
Guaidó asegura que este martes, repito, habrá sesión ordinaria a pesar de la persecución, de la arremetida y que se mantiene firme el Parlamento Nacional, que fue legítimamente constituido en el recinto del periódico El Nacional.
Y dos senadores demócratas pidieron ayer lunes al presidente Donald Trump que desclasifique inmediatamente el razonamiento de la administración para efectuar el ataque contra el funcionario iraní general Qasem Soleimani. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
En su carta al presidente Trump, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Bob Menéndez, del estado de Nueva Jersey, dijeron que la notificación oficial clasificada sobre el ataque que envió la Casa Blanca el sábado al Congreso fue insuficiente e inapropiada bajo la ley de poderes de guerra. Los miembros del Congreso regresan este lunes de sus vacaciones de fin de año y los demócratas han dicho que tratarán de pasar una ley para prohibirle al presidente Trump o a cualquier futuro presidente llevar a cabo una campaña contra Irán sin aprobación previa del Congreso. El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara presentaría y votaría esta semana una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. Pero con los republicanos en el control del Senado, es poco probable que cualquier proyecto de ley de ese tipo logre suficiente apoyo para convertirse en ley. Mientras tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, participó en varios programas noticiosos televisivos el domingo para defender la decisión del presidente Trump de lanzar el ataque que mató al general Soleimani y de clasificar la notificación al Congreso. Las palabras de Pompeo en el programa Face the Nation de la cadena CBS.
I'm sitting here with you today, articulating why it is.
Él dice que está en el programa para articular por qué la medida que tomaron está en el interés de Estados Unidos. Dice que sobre detalles específicos de inteligencia hay cosas que no se pueden compartir. Opinó que cualquier congresista, dada la información disponible, hubiera tomado la misma decisión del presidente Trump de lanzar un ataque contra Soleimani. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Mientras, aliados de la OTAN respaldan a Estados Unidos tras la muerte de este comandante iraní. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este lunes que todos los miembros de la Alianza del Atlántico respaldaban a Estados Unidos en el Medio Oriente, después de que un ataque de Washington con aviones no tripulados provocó la muerte al comandante iraní Qasem Soleimani. Hablando tras una inusual reunión de la OTAN sobre Irán e Irak, en la que Estados Unidos informó a sus aliados sobre el ataque del viernes, Stoltenberg también pidió una disminución de las tensiones, haciéndose eco de las declaraciones de algunos líderes europeos. Estamos unidos en condenar el apoyo de Irán a una variedad de diferentes grupos terroristas, afirmó Stoltenberg. En la reunión de este lunes, los aliados pidieron moderación y una reducción de la escalada. Un nuevo conflicto no está en el interés de nadie. Así que Irán debe abstenerse de más violencia y provocaciones, expresó el funcionario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 5:13, como ya es habitual, tenemos la información del tiempo, el pronóstico para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan y por supuesto con Maite, con Teudy y los amigos de Radio Martí que nos están escuchando. Bueno, una mañana ligeramente fría, Rafael. Tenemos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental. Nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas en la madrugada han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo y esperando, como siempre, la Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. Vaya Guajiro. Coge por la guarda, rayo Guajira.
Alborada, Guajira, muy temprano en la mañana, aquí con Maite Rodríguez.
Buenos días, amaneciendo junto con usted, con este equipo de trabajo maravilloso junto con Cuba. Bueno, pues vamos hoy a un lugar que me gusta mucho, una región bien bonita, bien verde y además de las más tranquilas y con un paisaje muy interesante de Cuba. Allá nos vamos, Celia Cruz.
Pinar del Río, Viñales, Oroa, son los que más se mencionan, pero hay otros lugares que son muy bonitos.
La Moca, por ejemplo, Las Vegas de Vuelta Abajo, allá donde el tabaco, el mejor tabaco del mundo, según dicen los expertos, se cosecha y se recoge. Y los campesinos cubanos enfrentan la zafra tabacalera este año, ya empezando, ya incluso en el despegue, con problemas. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar hoy con Rolando Pupo Carralero, un campesino que vive en esta región, que además es un activista, es una persona que está siempre pendiente de las cosas que suceden en el entorno campesino. Y vamos a escuchar su opinión sobre lo que está afectando ya el despegue de esta zafra del 2020.
Desde un principio, ya la zafra de tabaco en los meses de octubre, noviembre, que mayormente es cuando se empieza con las primeras siembras de tabaco, ya se empezó a haber una afectación en las siembras de tabaco producto a la falta de combustible. Es decir, hoy la falta de combustible es el mayor problema de la zafra tabacalera. Para ponerte unas cifras exactas, en la provincia se siembran más de 19.000 hectáreas de tabaco. De estas 19.000 hectáreas de tabaco, en la actualidad hay solo 10.000 sembradas. Es decir, que estamos a un poco más del 50% del plan de siembra que tiene la provincia. En un mes, en enero, que ya prácticamente para hacer una buena zafra en este mes fuera para que estuviera a un promedio de 70 o 80% el plan de siembra, y sin embargo estamos a un poquito más del 50%. Es decir, la situación es bastante difícil porque ya se prevé que la siembra de tabaco se extienda a los meses de febrero, meses de marzo, para el tabaco muy tardío. La plantación demanda muchos recursos, hay mucho tabaco que se ha dejado de sembrar porque simplemente no hay petróleo para mover los sistemas de regadío para que los campesinos puedan sembrar el tabaco y puedan atender el tabaco.
Como siempre, las recomendaciones de los campesinos no se imponen a la decisión de los funcionarios, pero son las recomendaciones de los campesinos las que deberían surtir efecto.
Así es, como si viajáramos por caminos paralelos, ¿no? Y nunca se encontraran las opiniones de la gente que trabaja y las directivas de la gente que está dirigiendo supuestamente la producción. Este año acaba de arrancar prácticamente y ya estamos enfrentando estas dificultades, incluso desde octubre del año pasado. Pupo Carralero alertaba sobre estos problemas que se iban a afrontar, ¿no?, muy tempranamente. Y hablaba con un campesino que se llama Rigoberto Fuentes, que también vive en San Juan y Martínez. Y él mismo, este campesino Rigoberto, nos decía que desde mediados de octubre se ve que el gobierno había trazado directivas, pero que no iba a ser posible cumplir con lo que el gobierno quería para la zafra de este año. Este campesino decía que incluso la falta de bueyes y la falta de combustibles los está afectando seriamente, y reconocía que una yunta de bueyes, que además atrasa mucho el trabajo, es lo que está en este momento, es la única solución que tienen muchas veces, porque el tractor que hace el trabajo de 50 yuntas de bueyes en una faena, no es posible siempre tenerlos listos, ¿no? Nada, guardar dinero para la zafra venidera, enfrentar incluso los pagos a los proveedores y a los recolectores, es parte también de lo que los campesinos tienen que hacer para poder mantener, ¿no?, la zafra en activo. Hay un problema, además de la falta de combustible y otras cosas, que son las posturas que se van quedando en el campo sin sembrar. ¿Qué pasa con estas posturas? Vamos a preguntarle entonces a Rolando Pupo Carralero.
Mayormente muchas posturas de tabaco, hoy muchos semilleros se han pasado del ciclo de siembra porque simplemente no hay áreas preparadas para sembrar. Entonces, estas posturas se pierden. Entonces, estamos hablando que los semilleros están perdiendo dinero, están perdiendo recursos porque estas posturas no se están sembrando, y al final hay que botarlas y hay que desecharlas. Las autoridades lo que más llama la atención es que ellos siguen apostando a que se va a sembrar todo el tabaco. Ellos se paran por la televisión, ellos participan en estas reuniones de cooperativas en la Asamblea de los Campesinos, que se reúnen todos los meses, y ellos siguen prometiendo a los campesinos que se va a sembrar todo el tabaco. Ahora, lo más indignante es, ya, sin embargo, los recursos no acaban de aparecer. Es decir, continúa el problema de la falta de combustible, continúa el problema de la falta de abono y algunos insumos, y sin embargo las autoridades siguen prometiendo que se va a sembrar todo el tabaco en el mes de enero y en el mes de febrero.
Son promesas, ¿verdad?
Sí, promesas y promesas.
Son fáciles de hacer sobre el papel y sobre los discursos en la televisión. La pérdida de postura va a golpearlos también, porque ese es dinero que se queda sin rendir frutos, ¿no? Un dinero que se queda perdido ahí. Y también hablaba con Rolando Pupo Carralero sobre el desempleo que va a generar esta situación de atraso en la zafra. Pero antes quisiera volver a retomar lo que mencionaba al inicio, otra entrevista que se publicó con Roberto Fuentes, este campesino de San Juan Martínez, entrevista que precisamente, debo decir, le realizó Rolando Pupo Carralero a este colega de trabajo, ¿no? Y decía Rigoberto que los campesinos, cuando sean dueños de sus tierras y cuando puedan, además, contar con equipos en el campo y tecnología que humanice la obra, cuando puedan, además, ponerle precios a sus productos y exportar e importar sin ninguna limitación, y no tener que depender del Estado para nada, en ese momento se va a solucionar y va a poderse revertir el problema del campo en Cuba. Y, por supuesto, esto bajo el sistema actual es imposible de concebir. Vamos a escuchar cómo va a comportarse, según él, o qué está pasando con las personas que están siendo afectadas por la falta de inicio de la zafra, los atrasos que hay en la zafra tabacalera.
La mano de obra está muy preocupada. Hay muchas personas desocupadas porque, como no se ha podido sembrar todo el tabaco, hay mucha gente que viven de jornalero con los campesinos, y están muy preocupados porque simplemente no hay trabajo. Por lo general aquí se paga el campesino que es propietario de la tierra, bueno, entre comillas, le paga al jornalero, pero el mayor problema es que hay muchas personas desocupadas porque simplemente no tienen trabajo en el campo porque no hay tabaco sembrado. Ahí estamos reunidos varios jornaleros, varios campesinos. Muchas personas jóvenes estaban planteando este interrogante. Ellos decían, ¿qué nos vamos a hacer? Porque ahora no tenemos trabajo y tenemos hijos que mantener, tenemos una familia que mantener, sin embargo no vemos una vía de escape a este problema. Entonces la situación es bastante seria, porque si nosotros tomamos en cuenta que Pinar del Río, prácticamente el 90% de Pinar del Río es tabaco, porque el tabaco es el principal cultivo y la principal fuente de empleo en Pinar del Río, ya te darás cuenta que hay mucha gente desempleada que no tienen otra cosa de vivir.
Es así, no tienen otra fuente de ingresos. El trabajo en el campo además le deja muy pocas ganancias a la mayor parte de ellos. Incluso reconocen que mucha gente piensa que los campesinos que trabajan con el tabaco se llevan una buena parte de lo que son las ganancias. Ellos mismos dicen no es así, eso es incierto, porque mucho de este dinero tiene que emplearse obligatoriamente para pagar, para poder afrontar los seguros, para afrontar las pérdidas, y luego cuando es la cosecha tan mala, pues no se puede obtener una buena ganancia. Por eso es que mucha gente, además de estar desempleada, otra buena parte de la población se va del campo, ¿no? Porque trabajando, dice este campesino que hablábamos también, Rigoberto Fuentes, además de Pupo Carralero, trabajando en el campo, no hay cómo buscarse la vida honradamente y las ganancias se quedan generalmente una buena parte del Estado. Por eso es que el éxodo del campesino está siendo un problema también que afecta seriamente la producción tabacalera en Pinar del Río. Bueno, y de cualquier otro cultivo a lo largo del país. Hoy nos vamos a volver a ir con una mujer, con la voz de Maricela Verena, que también le canta a Pinar del Río.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al veguerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació. Me dice el capitalino que al ser de Pinar del Río, soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no se quita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales, en las verdes catedrales de Viñales, y a esa luz en el vitral, y ese Dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña, yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba. Mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma. Nunca serás extranjero del pueblo donde has nacido, pues la cuna tiene un nido en el corazón viajero, y aún más el vuelta vaquero, soberano de Occidente, de su paisaje y su gente, orgulloso y con derecho, un zum zum late en su pecho y lleva el monte en la frente. Quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la la tierra donde nació.
Pregúntale. Pregúntale.
A un pinareño, señores.
Pregúntale.
Que te cuente de San Diego, de Soroa y San Vicente.
Pregúntale.
Donde sembraron simiente Moralito Santo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hay incertidumbre entre los transportistas privados en Cuba ante nuevas regulaciones del transporte. Regulaciones que entraron en vigor el domingo pasado, pero de las cuales el régimen va a dar un margen de 60 días para ser implementadas. Los transportistas, entrevistados por nuestra colega Ivette Pacheco, realmente desconocen muchos detalles acerca de estas nuevas regulaciones, lo cual indica que el régimen no ha dado difusión verdadera acerca de estas nuevas medidas. Estaremos con detalles en breve acerca de esta noticia. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Persiste la preocupación del gobierno de Estados Unidos ante la presencia de miles de agentes cubanos en territorio venezolano en apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Y más ahora que la situación se ha vuelto muy tensa con la existencia prácticamente de dos asambleas nacionales. Una, la que preside Luis Parra, un diputado opositor, pero que ha disentido del grupo de Juan Guaidó. Y la otra, la que preside precisamente el presidente encargado de Venezuela y reconocido por unos 50 países. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha ratificado el respaldo de la administración de Estados Unidos a Juan Guaidó. Los detalles los tenemos con Michelle Sagué.
Abrams dijo a la prensa que a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro de evitar que Juan Guaidó fuese reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, no logró cambiar la voluntad de 100 diputados opositores que votaron por mantenerlo en el cargo.
Continuaremos trabajando con Juan Guaidó, con la firme mayoría del Parlamento venezolano que continúa apoyando la democracia, con los partidos políticos democráticos de Venezuela, con los millones de venezolanos y venezolanas que quieren que la dictadura de Maduro concluya.
Abrams dijo que Estados Unidos incrementará su apoyo a la Asamblea Nacional, a su liderazgo legítimo y a los esfuerzos del pueblo venezolano, ejerciendo una mayor presión a la dictadura y sus militantes y simpatizantes dentro y fuera de Venezuela, e incrementaría la ayuda a las fuerzas democráticas en el país. A una pregunta de un periodista sobre el rol de Cuba en Venezuela, Abrams reiteró que hay 2.500 agentes de inteligencia cubanos en el país sudamericano.
Están un network de comunicaciones muy importantes para el régimen y sobre todo, creo, para evitar golpes de Estado, para evitar que gente dentro del ejército puedan hablar francamente entre ellos, puedan hablar de la horrible situación del país. Y en eso los cubanos son expertos. Creo que una explicación de cómo es que el régimen está todavía en poder es el rol, las actividades de esos miles de cubanos.
Abrams destacó las condenas de los gobiernos de México y Argentina, que calificaron de inaceptable el asalto al Parlamento venezolano. Dijo que son interesantes porque, aunque no tienen la misma postura que Estados Unidos, son señal de que Maduro está perdiendo el apoyo no solo en el centro, sino también en la izquierda en la región. El funcionario dijo que a Maduro solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, añadiendo sobre estos dos últimos países que subestimaron el apoyo de los mismos a Maduro. Son los pilares más importantes sin los cuales el régimen no seguiría hoy en el poder, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y como anunciamos, reina la incertidumbre entre los transportistas privados en la isla ante el anuncio de nuevas regulaciones. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Nuevas disposiciones relacionadas con las licencias de operación de transporte privado entraron en vigor el domingo 5 de enero. Cada provincia tendrá 60 días hábiles para poner en práctica los cambios, según publicó el periódico Vanguardia de Villa Clara. Sobre el tema, Radio Martí conversó con Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Independiente Asociación Cubana de Transportistas.
Los taxis que no quisieron acogerse a las leyes de taxi rutero como ellos querían este año que pasó, tomarán acción ahora que pasaron a ser taxi libre, ya tampoco son taxi libre, es decir, ellos van a tomar una nueva medida, que se acojan a una piquera. Se le va a dar, según dice, una tarjeta con combustible a precio de 8 pesos el litro de combustible, pero todavía ellos no han dicho el precio que le van a poner, es decir, fijo al pasaje, es decir, que ya nosotros los transportistas privados no podemos cobrar el pasaje como lo cobraba normal, ya nos van a poner un precio.
Entre las modificaciones está recoger en una sola licencia denominada regular las antiguas modalidades de servicios libres y de ruta. Alba Macías nos explicó.
No es tan así como se dice, porque incluso los taxistas que lo hacían con la licencia regular no pueden cargar, un ejemplo, extranjero, no pueden recoger en las calles tampoco, en los aeropuertos tampoco. Hoy ellos se declararán, dirán verdaderamente cómo va a ser la medida, porque es que ellos todavía no se han pronunciado.
Según dijo al periódico Vanguardia, Sergio Benítez, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico de Villa Clara, en relación a los camiones, ómnibus o camioneta, deben disponer de ventanillas o sistemas de climatización en el área de pasajeros.
Todo eso lleva mucho dinero. Vamos a ver cómo qué pasa hoy y de hoy en adelante. De ahí veremos cómo nos pronunciaremos nosotros o qué haremos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre las más recientes detenciones practicadas por la seguridad del Estado estuvo la del músico y activista cubano Gorky Águila Carrasco. Gorky, en entrevista con Radio Martí, dijo que al ser detenido el sábado pasado, sintió que los represores están tratando de amedrentar al pueblo cubano y así evitar un estallido social.
Yo me encontraba, después de haber salido del ensayo de mi casa con un colega, me encontraba sentado en una esquina muy cerca de mi casa. Pasa la patrulla policial y al vernos mete un frenazo, da marcha atrás, salen tres policías de muy mala forma a decirnos que abremos la mochila, nos pidieron la identificación. Yo me negué en un principio porque yo les dije que ese no era el procedimiento. Tú no puedes revisarme la mochila en medio de la calle por tres policías de noche, que tú no sabes qué te van a poner ahí o qué te van a quitar. Cuando yo dije eso, ellos lo tomaron como una provocación. Ellos actúan de manera siempre prepotente, creyendo que ellos tienen todos los derechos y que tú eres una alimaña como ciudadano. Y entonces ellos descubren el medicamento mío, que es la carbamazepina, que soy epiléptico, y me conducen hacia la quinta estación. Estando yo en la quinta estación de playa, yo veo desfilar delante de mí muchos muchachos jóvenes que estaban siendo arrestados en ese momento. Yo me doy cuenta de que es cierto lo que nosotros venimos diciendo hace rato, de que la represión está subiendo y ellos están totalmente actuando en ese punto especialmente. Están saliendo en busca del ciudadano para crear un sentimiento de persecución, de temor entre el pueblo cubano, ya puesto que ellos están ya viendo de que una explosión social es casi inevitable. La gente está muy, muy descontenta de la situación cada día y ellos ven venir la explosión social esta, las cosas se les pueden ir de las manos.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En entrevista realizada por Ariane González, su presidente Javier Larrondo adelantó además que en Cuba hay un elevado número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado tres nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay tres nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Yeusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Numerosos opositores cubanos han tenido que salir de la isla ante la represión existente en Cuba. Uno de ellos es Francisco Luis Manzanet. Salió de Cuba tras recibir amenazas de la policía y luego de una travesía por la ruta centroamericana, pasó por 3 países, espera solicitar asilo en Estados Unidos desde un paso fronterizo en México. El activista residente en Baracoa, Guantánamo, conversó con nuestra colega Idolidia Darias sobre su situación actual en Tapachula y en México.
Ya yo había sido amenazado, advertido por la ley de peligrosidad social predelictiva, de que podía ser encarcelado por mi activismo contra el gobierno. Y entonces yo decidí salir el 28 de noviembre. Llegué a Nicaragua y de ahí me puse en contacto con unos cubanos que estaban tratando de llegar acá a México. Que por fin creo que llegaron algunos, otros se quedaron parados en otros países. Y yo hice una travesía el día 29, que salí de Nicaragua hasta el día 13 que llegué aquí a Tapachula, estado de Chiapas, y tuve que hacer una travesía muy peligrosa, inclusive atravesando maleza, arriesgando mi vida, como han llegado muchos cubanos y muchos latinoamericanos que han perdido la vida también. Cuento aquí en uno de los estados más críticos para hacer algún tipo de trámite. Para salir del estado es muy difícil, hasta que no tenga la visa humanitaria. Es decir, un proceso que puede demorar unos 4 o 5 meses para uno poder tener la visa humanitaria y poder entonces moverse libremente por todo el Estados Unidos mexicano. Cuando yo tenga acceso ya a mi visa humanitaria, primero que quiero hacer es poder trasladarme a otro estado donde pueda ganar un salario más decoroso y poder trabajar y ahorrar un dinero y poder trasladarme hasta la frontera y presentarme ya a las autoridades norteamericanas encargadas de esta situación de asilo político para yo poder demostrar mi asilo ya que yo fui un activista de derechos humanos en Cuba que fue víctima de tortura, de persecución, de represión, de golpiza y de todo tipo de actos que atentan contra la dignidad y la integridad física de una persona.
Y un total de 67 cubanos fueron víctimas de tráfico y trata de personas en México entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. El Instituto Nacional de Migración informó que dieron auxilio en total a 601 migrantes de distintos países que sufrieron este flagelo.
También Radio Martí ha logrado conocer que 2 cubanos forman parte de un grupo de 61 personas rescatadas el año pasado de organizaciones dedicadas a la trata de personas en Panamá. El informe de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública panameño no precisa el género de los ciudadanos cubanos, pero asegura que de las 61 víctimas, 41 eran mujeres, 19 hombres y un niño. La trata de personas es una actividad ilícita que figura como una de las más lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico. La mayoría de las víctimas son atraídas con engaños, muchas veces con promesas de trabajo, y una vez en el país se les prostituye.
Y por otra parte, el Museo Municipal de la Brigada 2506 en el área de la Pequeña Habana de Miami recibió un donativo de la municipalidad para sufragar gastos por concepto de reforma. Ricardo Quintana asistió al acto y recogió las declaraciones de la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Otero.
La ciudad de Miami entregó un donativo de $10,000 para colaborar en el proyecto de reforma y ampliación del museo, inaugurado en la segunda mitad de los años 80.
Es algo para mí muy importante, muy significativo, porque no solo este lugar tiene las historias de tantas personas que son héroes de nuestra comunidad.
Ellos merecen el aporte de ayuda y que los planes que ellos tienen van a costar mucho más dinero de lo que hemos donado hoy.
Actualmente el inmueble se encuentra en proceso de restauración, un proyecto ambicioso que requiere entre 5 y 6 millones de dólares. La opositora Unión Patriótica de Cuba estuvo representada en este acto.
Visitar aquí es de suma importancia para todo aquel cubano que lucha por la libertad de Cuba, porque la verdadera historia de Cuba, la verdadera historia de la insurrección cubana después del año 59 comenzó aquí, donde están todos estos hermanos de lucha, todos estos patriotas cubanos.
Para la vicegobernadora, esta visita revista importancia capital, toda vez que fue aquí en esta sede donde lanzó su campaña rumbo a Tallahassee. La distinguida visitante dijo sentirse impresionada por la valía de las piezas que muestra el museo.
Yo soy madre de tres hijos. Quiero asegurar que ellos también sepan la importancia de nuestra comunidad cubana-americana que han desarrollado esta ciudad. Y hoy día Miami es lo que es por nosotros los cubanos-americanos y los que vinieron por el exilio.
El inmueble exhibe pruebas materiales de lo ocurrido en abril de 1961, así como pertenencias de los combatientes.
Ellos lucharon en contra el yugo del comunismo y si Dios quiere, mis hijos y mis nietos van a poder visitar una Cuba libre en cual podemos decir firmemente que empezó con la invasión y con los brigadistas que sacrificaron tanto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y a las 5 y 46 minutos volvemos a referirnos al paso de los vientos. Hay que tener mucho cuidado en ese paso de los vientos. Hay un frente estacionario sobre el mismo. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste, pero más débil, llegando hasta la costa norte de la Española y penetrando el paso de los vientos, pero ya con un frente estacionario, con una amplia banda de nublados y lluvias que cubren el sur de las Bahamas y la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental. Nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde de los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró al viceministro saudí de Defensa Khaled bin Salman de visita en Washington que Estados Unidos no tiene intención de embarcarse en una guerra con Irán.
Buenos Aires. El gobierno de Mauricio Macri dejó una deuda de millones de dólares en impagos a varios organismos internacionales como la ONU, Mercosur o la Organización Mundial de la Salud, lo que sitúa a Argentina en riesgo de perder su derecho a voto en algunos de estos escenarios.
Santiago de Chile. Una corte de apelaciones revocó la presión preventiva o prisión preventiva de los 6 carabineros acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante de medicina Josué Maureira durante las protestas que se suceden en el país desde el 17 de octubre.
Europa.
París. El gobierno de Francia y los sindicatos retomaron las negociaciones de cara a concluir con la huelga ferroviaria que desde hace un mes tiene al país paralizado debido a la controvertida reforma de las pensiones planeada por el presidente Emmanuel Macron.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson espera que su nuevo proyecto de ley del acuerdo de retirada de la Unión Europea sea ratificado esta semana, mientras busca formalizar el Brexit para fines de este mes.
Madrid. El Pleno del Congreso de los Diputados volvió a reunirse para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, después de no haber conseguido el domingo la mayoría necesaria en el primer intento.
Asia.
Yakarta. El país se reforzó con 4 barcos de guerra su presencia militar en una zona del mar de China Meridional disputada por Pekín para responder a la presencia de embarcaciones del gigante asiático que ha desencadenado una crisis diplomática entre ambos países.
Sydney, los bomberos australianos aprovecharon la mejora de las condiciones meteorológicas, ha llovido algo, para reforzar las defensas ante los casi 200 incendios que arden en el sureste australiano.
Seúl, el presidente Moon Jae-in expresó su deseo que el líder norcoreano Kim Jong-un pueda visitar pronto Seúl y se mostró a favor de reforzar la cooperación intercoreana.
Oriente Medio, África.
Teherán. El Parlamento iraní aprobó una resolución en la que se declara como organización terrorista al Pentágono y todas las Fuerzas Armadas estadounidenses. También desbloqueó una partida de $200 millones para vengar la muerte del general Qasem Soleimani.
Bagdad. El gobierno iraquí instó a Estados Unidos a trabajar conjuntamente para la retirada de las tropas internacionales de Irak después de que el país diese los primeros pasos políticos para acabar con la presencia extranjera en su territorio.
Nairobi. Al menos 4 civiles murieron en un ataque del grupo yihadista somalí Al-Shabaab a una comisaría de policía en el este de Kenia y fronterizo con Somalia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recordaba mi comentario anterior lo que sucedió en Cuba en los primeros tiempos de la Revolución Comunista. Y lo hago porque el partido y los viejos comandantes y cómplices de 61 años de atropello no quieren que ustedes conozcan la historia verdadera, que no aparece en los libros de las escuelas ni en los textos universitarios siquiera. Solo analicen que los cubanos que tienen ahora 70 años de edad eran unos niños de 10 años al triunfo de la Revolución. Quizás pocos de ustedes que me escuchan tienen 70 años y no saben nada de lo que les cuento en estos comentarios. Como único ustedes pueden, por si están curiosos e interesados en comprobar parte de la historia y de esto que les digo, tendrían que consultar los periódicos desde el 1 de enero del 59 en lo adelante, ya a mitad de ese primer año, la televisión nacional, los periódicos pertenecientes a empresarios privados, ya estaban confiscados por la revolución. Recuerdo, porque éramos familias, al comandante de la revolución, Rudomiro Miranda, allá en Pinal del Río, que luchó contra Batista, y cuando comprobó el engaño de Fidel Castro, vio a las montañas de Pinar del Río y se alzó otra vez en armas. En uno de los combates fue herido. Los soldados que lo combatieron estaban en una proporción de 50 a 1. Mal herido, fue trasladado a la prisión de La Cabaña. No podía mantenerse en pie. Las balas enemigas lo habían alcanzado en varias partes del cuerpo, inclusive en las piernas. Estaba en Capilla Ardiente, en la celda de los condenados a muerte. El propio Fidel Castro había dado la orden de fusilar a cualquier militar que desertara para combatir la revolución alzado en las montañas. Como había orden de que nadie podía verlo, no recibió asistencia médica. ¿Para qué? Si lo van a fusilar, comentó el jefe del patio de la prisión de La Cabaña. Cuando lo llevaron a los fosos de la prisión, tuvieron que bajarlo entre varios guardias sosteniéndolo por las piernas y los brazos. Lo amarraron al poste. Las heridas estaban llenas de gusanos. Cuando dieron la orden de fuego, cayéndose, porque no podía sostenerse por las heridas, gritó: ¡abajo el comunismo! Los últimos disparos se los dieron ya en el suelo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una nueva empresa de Estados Unidos ha realizado ingeniería tecnológica inversa del grano de café. Produce un café de imitación con el mismo sabor, pero sin el tiempo, el gasto y el impacto ambiental del uso de granos. Algunos se preguntan si es café mezclado. Miguel Ángel Rivera informa.
Con sede en Seattle, Atomo Coffee es la creación de dos amigos. Uno de ellos, un científico de alimentos, quien dijo que se sintió frustrado con la inconsistencia en el sabor del café.
Decidí investigarlo y ver si yo mismo podía crear café a partir del átomo, de modo que al construirlo molecularmente, el café sea siempre excelente.
La idea de analizar de qué está compuesto el café para poder recrearlo nació en su garaje y al principio su amigo Andy Kleisch se mostró escéptico.
Cuando Jarrett me habló de su idea de crear café sin el grano, pensé, ¿es esto posible? ¿Por qué harías esto o cómo lo harías? Y entonces fuimos a su garaje y comenzamos a formular una taza de café en su garaje en pleno invierno en Seattle.
Tomando café y mapeando todos los compuestos, observando los compuestos de la nariz, cuál es el aroma y cuáles son los componentes líquidos, y luego a través de un proceso de lo que llamamos modelos de omisión, eliminarlos hasta que ya no sea café, y luego volviéndolos a agregar hasta que fueran café.
En una degustación entre otros cafés, Victoria Exton lo eligió.
Creo que me sabe un poco más con cuerpo. Es más suave, bueno, solo un poco más suave.
Uno de los puntos de venta únicos de Atomo es su pequeño impacto en el medio ambiente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:55 minutos. Tenemos ya la grata presencia aquí en el estudio de Edemio Navas para decirnos algo de lo que ha ocurrido en los deportes. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez y Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a Johan también, a Maite y al muchachito, Gil.
Sí, es un muchacho, bueno.
Sí, es de oro. Como decimos en Cuba, oro molido, Bueno, señores, vamos a comenzar con buenas noticias para la afición cubana, especialmente para la familia Iglesias en La Habana y sus amistades. Ya se pudo conocer de que el torpedero cubano José Candelita Iglesias y los Orioles de Baltimore acordaron un contrato por un año y la suma de $3 millones. El acuerdo con el Baltimore, un equipo que está aproximadamente a 60 kilómetros al norte de Washington, la capital de Estados Unidos, tiene una opción para la campaña del año 2021. Iglesias, ya con 30 años de edad, se convirtió en agente libre cuando el Cincinnati no le presentó un contrato en diciembre último. El habanero Iglesias estableció los máximos números de su carrera. Terminó la campaña pasada con 11 jonrones e impulsó 59 carreras. Además, bateó para un buen promedio ofensivo de 288. Y básicamente estuvo casi todo el tiempo ahí sobre los 300. Candelita jugó 144 juegos en el campo corto con un porcentaje de fildeo de 980. Aunque el Guajiro Peña dice avispita. Y en La Habana dicen Candelita acá. Así que Candelita y avispita, da lo mismo, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿no?
Johan.
Que se pongan de acuerdo, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, todos conocen de que Candelita avispita estuvo en el Juego de las Estrellas del año 2015 cuando militó en el equipo de Detroit. Freddy Galvis es el nuevo torpedero del equipo de los Rojos de Cincinnati para la próxima temporada. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que por eso Teudy está contento, porque anoche el equipo del Boston perdió y también sucumbió el quinteto de el Milwaukee. Pese a este fracaso, el Milwaukee se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este y, por si fuera poco, con el mejor récord este año en la NBA. 32 victorias con solamente 6 derrotas. Y bueno, aquí Brook López terminó con 8 puntos y su hermano Robin finalizó con 2 cartones por el equipo de Milwaukee. Y a propósito, Alex Rivero se ha convertido en tremendo fanático del equipo de Milwaukee por la presencia ahí de los imaguas cubanos, Brook López y Robin. ¿No es así?
Bueno, lo era antes. A mí me gusta mucho Yelich, me gustaba Musaque, que ya no está.
Claro. Y bueno, creo que este año vamos a ver una gran final, me dice Teudy, entre el Milwaukee y los Lakers. Yo creo que sí. Vamos a ver qué dice después Johan, porque se está especializando. Y también el profe Müller, que le va al Heat, pero el Heat no jugará hasta mañana miércoles. Saludos Maestro Müller, el profesor, ¿verdad?
Nadie se puede poner bravo, ¿eh?
Claro, felices.
Todos, por acá. Todos han sido mencionados.
Claro. Muchas gracias, muy amable y buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Naciones Unidas expresa preocupación por condiciones de trabajo de los médicos cubanos en misiones en el exterior.
Tribunal Provincial de Santiago de Cuba justificó la negación del segundo habeas corpus a José Daniel Ferrer.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifra en 3.157 las detenciones arbitrarias durante el año pasado.
Estados Unidos estudia imponer sanciones adicionales contra el régimen de Maduro.
El Pentágono niega planes de Estados Unidos de retirar las tropas de Irak.
Tribunal Supremo de Bolivia espera que tres misiones internacionales participen de observadoras en los próximos comicios.
El presidente Trump ofrece ayuda a Australia para combatir los incendios.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora, 6:01. Aquí estamos, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En ese resto del mundo, pues, hay dos sitios muy importantes. Lo que está pasando en Irán, las tensiones existentes con Washington, la posibilidad de que pueda surgir una guerra, aunque Estados Unidos ha dicho que no quiere una guerra con Irán, y en Venezuela, con la existencia prácticamente de dos asambleas nacionales, hoy va a haber sesión allí en Caracas. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Giovanni Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Organización de Naciones Unidas ha pedido explicaciones al gobierno cubano sobre el carácter semiesclavo que tienen los médicos cubanos en misiones en el exterior. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Las relatoras de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas pidieron la atención urgente del gobierno cubano en relación con presuntos abusos sufridos por médicos que participan en las llamadas misiones internacionalistas. La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante Naciones Unidas que los médicos cubanos están expuestos a condiciones de semiesclavitud en el exterior. Su presidente, Javier Larrondo, dijo a Radio Televisión Martí que los mandatos de la ONU recogen las sanciones que reciben por abandonar las misiones, entre otros abusos.
O cómo se les impide ver a los familiares, o cómo se les retienen los contratos, o ni siquiera en muchos casos hay contrato, o cómo se les confisca del 75 al 90% de los ingresos.
Los mandatos de la ONU, que no han recibido alegaciones por parte del régimen, piden a La Habana información detallada sobre las medidas que ha adoptado o está planeando adoptar para garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas a los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero.
Estamos hablando de un entorno de esclavitud absoluta en el que se dan las misiones, que Naciones Unidas ha puesto en negro sobre blanco y lo ha dejado bien claro.
Las relatoras también preguntan de qué manera el gobierno cubano está evitando la separación familiar prolongada y si La Habana tiene la intención de firmar el protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, según el documento publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba asegura que en el caso del preso José Daniel Ferrer se ha cumplido con todo lo establecido por la ley, contrario a lo que afirman abogados independientes dentro y fuera de la isla. Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, explicó a Radio Martí la respuesta que esa entidad jurídica dio a la apelación interpuesta tras negársele en un primer habeas corpus al opositor.
El documento dice que resultó detenido el 1 de octubre del 2019 y se dictó un auto de medida cautelar de prisión provisional el día 7 del propio mes y año, a partir de medios de pruebas que demuestran su participación en los hechos. Los delitos por los que fue instruido de cargo tienen marcos sancionadores que oscilan de 2 a 5 años de privación de libertad. Estos argumentos permiten asegurar que la detención de José Daniel Ferrer García se ha realizado con apego a lo establecido en el artículo 252 de la Ley de Procedimiento Penal. Aquí en el documento dice La Habana, 18 de noviembre, me fue entregado 2 meses con 16 días después, porque me lo estuvieron negando, luego me dijeron que lo tenía mi esposo, y el día de la visita, el día 27 de diciembre del pasado año, mi esposo me supo decir de que no, que él no había aceptado un documento porque tenía que firmarlo y él no había aceptado un documento que él no podía leer porque estaba sin los espejuelos. Entonces fui, me dijeron de que estaban destinados de año y acordé ir el día que ellos me dijeron que fue el día 3. El segundo habeas corpus todavía no me han dado respuesta y asimismo hacer creer que dieron una orden de registro, que me explicaron el por qué se lo llevaban, por qué iba a ser detenido, que se ha cumplido con todo de la ley. Eso es lo que explica en pocas palabras ese documento.
Recordemos que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue arrestado el 1 de octubre de 2019 junto a otros 3 activistas del grupo opositor. Y según el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, desde el inicio se ha violado el debido proceso en el caso. Un ejemplo, la difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor, contraria a la premisa de la presunción de inocencia.
Y durante el recién concluido 2019 se realizaron en Cuba 3.157 detenciones arbitrarias. Así lo refleja el informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Ariane González conversó con Jaxi Cires, asesor jurídico del observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid publicó el informe titulado Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace 6 décadas, en el cual se indica el número de detenciones arbitrarias que ocurrieron en Cuba en el año 2019, que supera la del año anterior y demuestra el incremento de los actos represivos por parte del régimen de La Habana. Así lo indicó Jaxi Cires, asesor jurídico del Observatorio, a Radio Martí.
Cuba cierra el ciclo, el año 2019, con 3.157 detenciones arbitrarias documentadas por nuestros observadores sobre el terreno en Cuba. Es una cifra nefasta, es un acto represivo la detención arbitraria que se comete para impedir el ejercicio de activistas de derechos humanos y opositores de otros derechos como la libre manifestación y la libre asociación. Es un año que termina con una represión superior a la del año pasado.
Según el observatorio, los meses que mayor represión registraron fueron los de septiembre y febrero, coincidiendo con el anuncio de la situación coyuntural y la campaña por el no y la abstención al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente del gobierno de Cuba.
En el caso de febrero, que fue el mes del referendo constitucional, donde sabemos que el régimen movilizó toda su fuerza en contra de los promotores del voto por el no, y en septiembre, que coincidió con el anuncio de la llamada coyuntura, pero que es un periodo especial producto de la ineficiencia del Estado cubano. Y esa represión contra opositores y activistas en gran medida busca cortocircuitar cualquier relación entre opositores y el pueblo que está cansado y que no ve que se busquen soluciones.
Cires adelantó a Radio Martí que el observatorio presentará en los próximos días una valoración más detallada sobre el ejercicio de los derechos humanos en Cuba durante el año 2019. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva, Radio Martí vuelve a tomar un tema del cual se habló bastante en emisiones anteriores, y es la nueva constitución cubana. Pero la nueva constitución cubana, en relación con los desafíos económicos para este año, para el 2020. Tomás Cardoso conversó sobre ello con la periodista espirituana Aymara Peña.
En el 2019 que concluyó Aymara, fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementar la nueva constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiar la constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada cada año, cada segundo. Es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más, y eso lo estamos viviendo los cubanos, y esa constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año, y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisas. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho, mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos. Creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante, hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Marte es importante en Venezuela. Juan Guaidó, el líder opositor, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente venezolano, ha anunciado que acudirá al Palacio Federal Legislativo el día de hoy para encabezar la sesión de la Asamblea Nacional. Pero también está la otra Asamblea Nacional que preside Luis Parra, un diputado opositor que se fue del grupo que encabeza Juan Guaidó. Parra ha dicho en las últimas horas que él y los diputados que le acompañan están en contra del régimen de Maduro. Vamos a conocer detalles con Aymara Lorenzo.
Reelecto como presidente de la Asamblea Nacional y ratificado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó pidió a los venezolanos que lo acompañen este martes para encabezar la sesión de la Asamblea desde el Poder Legislativo, mientras que adelantó cuál será la próxima acción contra lo que calificó como una dictadura.
En este momento estamos trabajando en los mecanismos de presión y de aumento de presión a la dictadura, entre ellos posibles sanciones.
Los estudiantes anunciaron este lunes que acompañarán a Guaidó, mientras que la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central Central de Venezuela, calificó como un golpe continuado el episodio en el que Luis Parra, señalado por corrupción, fue impuesto por el régimen de Maduro de forma ilegal en la Asamblea Nacional.
Nosotros vamos a tener una lucha inclemente, implacable con el tema de la corrupción. Nosotros hemos dicho que si aquí creen en este país que hay intocables, que hay sectores privilegiados porque pueden saquear nuestro erario público, se equivocan.
Poco después de la rueda de prensa que ofreció Guaidó este lunes, convocando a los venezolanos a unirse contra lo que calificó como una dictadura, se conoció que el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 14 presos políticos, entre ellos el reportero gráfico Jesús Medina. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos estudia imponer sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En una conferencia de prensa, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington estudia imponer sanciones adicionales para presionar al gobierno venezolano. Abrams dijo además que Estados Unidos también estudiaba nuevas medidas para apoyar a los que buscan la democracia en Venezuela. Abrams reiteró el apoyo de su gobierno al reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras lo que calificó como un golpe al Parlamento. Señaló que Guaidó fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional por una clara mayoría. Abrams mencionó la condena internacional a los intentos de Maduro de bloquear los intentos de los diputados opositores de la Asamblea Nacional para elegir sus nuevas autoridades, destacando las reacciones de Argentina y México, países que, según dijo, tienen una posición ligeramente diferente a Estados Unidos en lo que respecta a Venezuela. Abrams opinó que el hecho que calificaran los eventos de inaceptables mostraba que el gobierno de Maduro está perdiendo apoyo no solo del centro, sino también de la izquierda en América Latina. Asimismo, dijo que solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, aunque opinaba que Estados Unidos había subestimado el rol de estos dos últimos países. Dice que subestimaron la importancia del apoyo de Cuba y Rusia al régimen, que han mostrado ser los dos pilares más importantes de ayuda al régimen y sin el cual no estaría en el poder. Señaló además que no cree que los vecinos de Venezuela estén considerando la opción militar, opinando que ellos están preocupados por el tema de los refugiados, que este año podría convertirse en una crisis peor que la de los refugiados sirios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En definitiva, nuevas tensiones políticas, lucha de poderes y una economía decadente ahí en Venezuela, sumado al rol internacional, son algunas de las perspectivas observadas por expertos en cuanto a la situación de ese país latinoamericano. Laura Sepúlveda, desde New York.
Una tensa jornada vivió el país. Diferentes líderes reclaman el poder legislativo, pero expertos como Eric Farnsworth, de Council of the Americas, vía Skype, opinan que la norma es clara.
De acuerdo con la Constitución de Venezuela, es Juan Guaidó quien es el presidente interino del país. Y Estados Unidos y más de 50 países en todo el mundo continúan reconociendo eso.
La votación para la presidencia de la Asamblea Nacional de Luis Parra, apoyada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, opina vía Skype Diego Arria, ex embajador del país ante la ONU, traerá beneficio a la oposición.
Yo, por lo contrario, pienso que un grupo de países que aún no han apoyado a Venezuela, viendo esta nueva muestra del régimen venezolano, acabará más bien por sumarse a los países que reconocen a Juan Guaidó.
Aunque expertos coinciden en que Guaidó no tiene el mismo eco que cuando comenzó su periodo de interinidad, asegura que esto no es sinónimo de debilidad o división en la oposición.
El gobierno interino sigue unido para oponerse al señor Maduro y creo que esa es la clave. Pueden ser diferencias de opinión sobre cómo hacerlo, pueden ser diferentes maneras de tratar de sacarlo de la presidencia, pero siguen oponiéndose a él.
Expertos además consideran que aunque la comunidad internacional está clara en su posición, no ha demostrado mayor intención de injerencia o intervención tras los hechos registrados esta semana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la ONG Foro Penal informó en las últimas horas que 7 personas encarceladas por razones políticas fueron liberadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre los excarcelados se encuentra el periodista Jesús Medina Ezaine, quien compartió un video en Twitter para dar gracias a personas e instituciones que hicieron posible su liberación. Se anuncia un ligero descenso de las temperaturas en horas de la tarde aquí en el sur de la Florida. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. En efecto, el centro de altas presiones de 1022 milibares sobre el nordeste del Golfo de México se extiende sobre la Florida y la región occidental de Cuba con condiciones de tiempo muy estables, pero al moverse al este hacia las aguas del Atlántico provocará un giro de los vientos al noroeste en el sur de la Florida, provocando un ligero descenso de las temperaturas en horas de la tarde, que no es algo común, sin tratarse de un frente frío. A esto se llama frontogénesis, que baja la temperatura sin entrar ningún frente frío, solamente por el movimiento del anticiclón. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental y nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. En la costa norte oriental, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:20. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que todos los miembros de la Alianza Transatlántica respaldan a Estados Unidos en el Oriente Medio después de este ataque de Washington con aviones no tripulados que eliminó o mató al comandante iraní Qasem Soleimani. El Pentágono realmente también se ha distanciado de las amenazas realizadas por el presidente Trump de ordenar bombardeos a los sitios culturales de Irán, a pesar de las prohibiciones internacionales a ese tipo de ataques. El secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, Mark Esper, asegura que Estados Unidos seguirá las leyes del conflicto armado.
La discrepancia entre las palabras del presidente y las del Pentágono ocurrió en medio de la escalada en las tensiones con Teherán después que un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Quds.
Y el Pentágono niega también que Estados Unidos tenga planes de retirar sus tropas de Irak, a pesar de la determinación del gobierno iraquí y del propio parlamento que exigen la retirada de todas las tropas internacionales existentes en su territorio. Realmente la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán podría despertar células terroristas más allá del Medio Oriente, según opinan expertos en seguridad. Desde Washington informa Belén Mora.
El ataque de Estados Unidos en Bagdad, que derivó en la muerte del alto jefe militar iraní Qasem Soleimani, fue la respuesta del gobierno estadounidense a las provocaciones de Irán, según Joseph Humire, experto en seguridad. Pero las amenazas del gobierno iraní a partir del ataque estadounidense no deberían tomarse a la ligera, según el analista.
Yo creo que esas amenazas son serias, lo tenemos que tomar en serio. Tiene una presencia global, hasta incluso aquí dentro de Estados Unidos, y tenemos que estar alerta. Sin embargo, también yo creo que lo más probable, la reacción inmediata de Irán, va a ser en el propio Medio Oriente.
No obstante, no se puede desconocer la presencia iraní más allá de su territorio y de países vecinos, afirma el experto al tiempo de señalar que era precisamente Soleimani quien coordinaba las acciones con células terroristas, cuya presencia llega incluso hasta América Latina.
Estados Unidos está muy preparado para la respuesta iraní en el Medio Oriente, pero no estamos tan preparados para la amenaza iraní fuera del Medio Oriente. Y eso principalmente que nos afecta sería dentro de Estados Unidos, tanto como en América Latina.
El gobierno en disputa de Venezuela es uno de los aliados iraníes en la región, según Mire, donde más allá de una presencia activa de células de Hezbollah, ese gobierno podría proveer el soporte logístico y la cobertura para las acciones provocadoras en contra de Estados Unidos. Por su parte, desde el gobierno en disputa de Venezuela, condenaron el reciente ataque estadounidense que resultó en la muerte de Qasem Soleimani. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y más de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida que ocurrió hoy durante el funeral del comandante Soleimani o Soleimani, allí en la ciudad de Kerman, en el sur de Irán. Según dio a conocer el director de la Organización de Emergencias, que no ofreció una cifra de víctimas, la tragedia se debió a la afluencia masiva de ciudadanos iraníes a las exequias allí en Kerman, donde ya se encuentra el ministro de Salud de Irán para supervisar esta situación.
Por otro lado, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que está dispuesto a declarar en el juicio político al presidente Donald Trump en el Senado si recibe una citación.
Bolton acató inicialmente una directiva de la Casa Blanca de no cooperar con los procedimientos de investigación de juicio político en la Cámara de Representantes, pero ahora afirma o está dispuesto, dice, a testificar.
John Bolton estaba en funciones durante los acontecimientos que, según los demócratas, sugieren que el presidente violó la confianza pública y abusó de poder en sus relaciones con Ucrania.
Y hablando del presidente, pero ya en otro tema informativo, Donald Trump ha ofrecido ayuda a Australia a combatir los intensos incendios que han devastado franjas del continente.
En una llamada con el primer ministro australiano Scott Morrison, Trump expresó su profunda preocupación por los afectados y sus condolencias por los bomberos y otras personas que perdieron la vida, fue lo que dijo un portavoz de la Casa Blanca.
El presidente Trump ofreció precisamente el apoyo de Estados Unidos para ayudar al gobierno australiano mientras lucha contra esos terribles incendios, dijo el portavoz.
En un tuit, Morrison agradeció a Trump por su simpatía, apoyo y amistad, agradeciendo que se extendió al pueblo estadounidense.
Y tenemos más detalles acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia, donde se ha dado a conocer que van a celebrar elecciones en los próximos meses. Los partidos deben inscribir a sus binomios hasta el 3 de febrero, según dice Jorge Orellana.
Las elecciones presidenciales en Bolivia ya tienen fecha. Serán el 3 de mayo próximo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo también que los partidos políticos y alianzas tienen hasta el 3 de febrero para inscribir a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y asamblea legislativa.
El Tribunal Supremo Electoral ha convocado oficialmente al proceso electoral, ha aprobado el calendario también y hay 5 fechas que son importantes. La primera se va a desarrollar del 18 al 26 de enero. Esa es la fase de inscripción que van a tener los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de mayo para inscribirse. La segunda fecha importante del calendario es el 3 de febrero. Es la fecha máxima en la cual deben inscribirse los candidatos a la presidencia y para la asamblea legislativa. La tercera fecha, el 3 de mayo, es el día de esta elección. La cuarta es principios de junio, si es que hay ganador presidencial en la primera vuelta, el nuevo presidente asumiría a principios de junio.
El gobierno peruano fue el primero en reaccionar y destacó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de convocar a elecciones generales para el 3 de mayo y el compromiso democrático de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6 y 26, tenemos deportes ahora, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, tengo aquí una nota de Jorge Morejón, periodista de La Habana, que trabaja en ESPN Digital, donde señala que en el 2014 la Serie del Caribe agonizaba en la mediocridad y en un intento desesperado por evitar su muerte natural, Cuba fue invitada al evento para reanimarlo. 6 ediciones después, la mayor de las Antillas no fue la poderosa fuerza reanimadora que se esperaba. Y aunque ganó la corona en San Juan en el 2015 con el equipo de Vuelta Abajo, Pinar del Río, su paso por el torneo dejó en sentido general 13 triunfos y 17 derrotas. Cuando la serie regresa a la capital puertorriqueña, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe le informó a La Habana que no puede garantizar su participación en tiempo por problemas de visado y en su lugar, también calidad de invitado, asistirá el campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. La ausencia de Cuba es lamentable, independientemente de que su actuación haya sido bastante deficiente, pues se trata de un miembro fundador del evento que trajo una bocanada de aire fresco cuando más se necesitaba. Recordar que, bueno, estas series comenzaron en 1949 y hasta el año 61 Cuba ganó varias ediciones con Almendares, con Cienfuegos, en fin, los cubanos en esa primera etapa fueron los mejores. Las razones de su exclusión hay que buscarlas en la política, generadas por el diferendo de más de 6 décadas entre La Habana y Washington, pero ahondar en ella sería arar en el mar, señala el periodista cubano en su nota, Jorge Morejón. Así que Colombia estará presente en la próxima Serie del Caribe en Puerto Rico y no lo hará el equipo cubano. Por último, la NBA. Anoche el equipo de Milwaukee perdió ante San Antonio, las espuelitas 126-104, pero aún así Milwaukee conservó cómodo el primer lugar en la Conferencia del Este. En este partido, Brook López, el cubano del Milwaukee, anotó 8 puntos por 2 su hermano Robin. También triunfaron en la jornada de ayer Philadelphia, Indiana, así como Washington, Orlando, Denver, Utah, Dallas y Sacramento. El Heat estará jugando mañana en Indiana. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, ya en su última media hora. Recuerden, a las 7 levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha ratificado el respaldo de la administración de Estados Unidos al presidente encargado venezolano Juan Guaidó. Pero también Abrams se ha referido a la presencia de miles de agentes cubanos en territorio venezolano que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Michelle Sagué desde Washington con los detalles.
Abrams dijo a la prensa que a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro de evitar que Juan Guaidó fuese reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, no logró cambiar la voluntad de 100 diputados opositores que votaron por mantenerlo en el cargo.
Continuaremos trabajando con Juan Guaidó, con la firme mayoría del Parlamento venezolano que continúa apoyando la democracia, con los partidos políticos democráticos de Venezuela, con los millones de venezolanos y venezolanas que quieren que la dictadura de Maduro concluya.
Abrams dijo que Estados Unidos incrementará su apoyo a la Asamblea Nacional, a su liderazgo legítimo y a los esfuerzos del pueblo venezolano, ejerciendo una mayor presión a la dictadura y sus militantes y simpatizantes dentro y fuera de Venezuela, e incrementaría la ayuda a las fuerzas democráticas en el país. A una pregunta de un periodista sobre el rol de Cuba en Venezuela, Abrams reiteró que hay 2.500 agentes de inteligencia cubanos en el país sudamericano.
Están un network de comunicaciones muy importantes para el régimen y sobre todo, creo, para evitar golpes de Estado, para evitar que gente dentro del ejército puedan hablar francamente entre ellos, puedan hablar de la horrible situación del país. Y en eso los cubanos son expertos. Creo que una explicación de cómo es que el régimen está todavía en poder es el rol, las actividades de esos miles de cubanos.
Abrams destacó las condenas de los gobiernos de México y Argentina, que calificaron de inaceptable el asalto al Parlamento venezolano, dijo que son interesantes porque, aunque no tienen la misma postura que Estados Unidos, son señal de que Maduro está perdiendo el apoyo no solo en el centro, sino también en la izquierda en la región. El funcionario dijo que a Maduro solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, añadiendo sobre estos dos últimos países que subestimaron el apoyo de los mismos a Maduro. Son los pilares más importantes sin los cuales el régimen no seguiría hoy en el poder, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y entre los transportistas privados en Cuba reina la incertidumbre ante el anuncio de nuevas regulaciones. Conozcamos más detalles con Ibe Pacheco.
Nuevas disposiciones relacionadas con las licencias de operación de transporte privado entraron en vigor el domingo 5 de enero. Cada provincia tendrá 60 días hábiles para poner en práctica los cambios, según publicó el periódico Vanguardia de Villa Clara. Sobre el tema, Radio Martí conversó con Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Independiente Asociación Cubana de Transportistas.
Los taxis que no quisieron acogerse a las leyes de taxi rutero como ellos querían este año que pasó, tomarán acción ahora que pasaron a ser taxi libre, ya tampoco son taxi libre, es decir, ellos van a tomar una nueva medida que se acojan a una piquera. Se le va a dar, según dice, una tarjeta con combustible a precio de 8 pesos el litro de combustible, pero todavía ellos no han dicho el precio que le van a poner, es decir, fijo al pasaje, es decir, que ya nosotros los transportistas privados no podemos cobrar el pasaje como lo cobramos normal, ya nos van a poner un precio.
Entre las modificaciones está recoger en una sola licencia denominada regular las antiguas modalidades de servicios libres y de ruta. Alba Macías nos explicó.
No es tan así como se dice, porque incluso los taxistas que lo hacían con la licencia regular no pueden cargar, un ejemplo, extranjero, no pueden recoger en la calle tampoco, en los aeropuertos tampoco. Hoy ellos se declararán, dirán verdaderamente cómo va a ser la medida, porque es que ellos todavía no se han pronunciado.
Según dijo al periódico Vanguardia, Sergio Benítez, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico de Villa Clara, en relación a los camiones, ómnibus o camioneta, deben disponer de ventanillas o sistemas de climatización en el área de pasajeros.
Todo eso lleva mucho dinero. Vamos a ver cómo qué pasa hoy y de hoy en adelante. De ahí veremos cómo nos pronunciaremos nosotros o qué haremos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por casi 100 días, las autoridades cubanas han mantenido detenido al opositor José Daniel Ferrer. Han violado procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos. Esta es la opinión de un experto entrevistado por Yolanda Huerga.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. Ya ese juicio debió haberse celebrado, eso es un delito de competencia del Tribunal Municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al Tribunal Municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Insisten en que es un delito de lesiones graves, deben hacer un expediente de fase preparatoria. La ley de procedimiento penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, y me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El músico y activista cubano Gorky Águila Carrasco dijo a Radio Martí que al ser detenido el pasado sábado, sintió que los represores están tratando de amedrentar al pueblo cubano y así evitar un estallido social.
Yo me encontraba, después de haber salido del ensayo de mi casa con un colega, me encontraba sentado en una esquina muy cerca de mi casa. Pasa la patrulla policial y al vernos mete un frenazo, da marcha atrás. Salen tres policías de muy mala forma a decirnos que abremos la mochila, nos pidieron la identificación. Yo me negué en un principio porque yo les dije que ese no era el procedimiento. Tú no puedes revisarme la mochila en medio de la calle por tres policías de noche que tú no sabes qué te van a poner ahí o qué te van a quitar. Cuando yo dije eso, ellos lo tomaron como una provocación. Ellos actúan de manera siempre prepotente, creyendo que ellos tienen todos los derechos y que tú eres una alimaña como ciudadano. Y entonces ellos descubren el medicamento mío, que es la carbamazepina, que soy epiléptico, y me conducen hacia la quinta estación. Estando yo en la estación, en la quinta estación de playa, yo veo desfilar delante de mí muchos muchachos jóvenes que estaban siendo arrestados en ese momento. Yo me doy cuenta de que es cierto lo que nosotros venimos diciendo hace rato, de que la represión está subiendo y ellos están totalmente actuando en ese punto especialmente. Están saliendo en busca del ciudadano para crear un sentimiento de persecución, de temor entre el pueblo cubano, ya puesto que ellos están ya viendo de que una explosión social es casi inevitable. La gente está muy, muy descontenta de la situación cada día y ellos ven venir la explosión social esta, las cosas se les pueden ir de las manos.
Y entre los cubanos que han salido de la isla y se encuentran en México esperando solicitar asilo en Estados Unidos, se encuentra el opositor cubano Francisco Luis Manzanet. Manzanet salió de Cuba tras recibir amenazas policiales e hizo una travesía por tres países centroamericanos. Precisamente hemos conocido que un total de 67 cubanos han sido víctimas de tráfico y trata de personas allí en México. Y esto ocurrió entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019.
El Instituto Nacional de Migración informó que dieron auxilio a un total de 601 migrantes de distintos países que sufrieron este flagelo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:40, la televisión estatal de Irán informa que 35 personas murieron y otras 48 resultaron heridas en una estampida ocurrida durante los funerales del general Qasem Soleimani, recientemente extinguido por Estados Unidos en un ataque con drones en Bagdad, Irak.
Según el informe, la estampida tuvo lugar en Kerman, la ciudad natal de Soleimani, cuando la procesión comenzaba.
Los videos iniciales publicados en línea, en Internet, mostraban a personas que yacían sin vida en un camino. Otros gritaban y trataban de ayudarlos.
Una procesión en Teherán el lunes atrajo a más de 1 millón de personas en la capital iraní, abarrotando las calles principales y las calles laterales de Teherán. La muerte de Soleimani ha provocado llamamientos en todo Irán para vengarse de Estados Unidos.
Por su parte, aliados de la OTAN respaldan a Estados Unidos tras la muerte del comandante iraní. Desde Washington, Tony Cano.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este lunes que todos los miembros de la Alianza del Atlántico respaldaban a Estados Unidos en el Medio Oriente, después de que un ataque de Washington con aviones no tripulados provocó la muerte al comandante iraní Qasem Soleimani. Hablando tras una inusual reunión de la OTAN sobre Irán e Irak, en la que Estados Unidos informó a sus aliados sobre el ataque del viernes, Stoltenberg también pidió una disminución de las tensiones, haciéndose eco de las declaraciones de algunos líderes europeos. Estamos unidos en condenar el apoyo de Irán a una variedad de diferentes grupos terroristas, afirmó Stoltenberg. En la reunión de este lunes, los aliados pidieron moderación y una reducción de la escalada. Un nuevo conflicto no está en el interés de nadie. Así que Irán debe abstenerse de más violencia y provocaciones, expresó el funcionario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en una nota de prensa hoy, la misión de Estados Unidos en la ONU agradeció a los 27 estados de esa organización que se manifestaron contra el ataque orquestado por Irán el 31 de diciembre a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak.
La nota reconoce las obligaciones del país anfitrión, en este caso Irak, para proteger los locales diplomáticos y consulares en virtud de la Convención de Viena de 1961. La posición de los 27 estados contrasta con el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU, debido a que dos miembros permanentes, Rusia y China, no permiten que se realice una declaración.
En ese sentido, al no emitir la más básica de las declaraciones que subrayen la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, el Consejo de Seguridad nuevamente pone en duda su credibilidad, señaló la nota de Estados Unidos.
Y aquí en Estados Unidos, el juicio del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, por delitos sexuales comenzó ayer lunes en New York. Detalles con France Press.
El exproductor de Hollywood, señalado de acoso sexual y violación, llegó el lunes a una corte de Nueva York para una audiencia de hora y cuarto, en la que se definieron aspectos logísticos del proceso. El antes todopoderoso productor caminaba con un andador, tras ser sometido a una reciente cirugía de espalda debido a un accidente de automóvil que sufrió en agosto. Weinstein enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable por un jurado popular tras el proceso, que debe durar de 6 a 8 semanas. Una quincena de mujeres que denunciaron a Weinstein, incluidas las actrices Roseanne Arquette y Rose McGowan, se manifestaron el lunes frente a la corte.
Dear Harvey.
Querido Harvey, no importa qué mentiras te digas a ti mismo, tú hiciste esto. Hoy la dama de la justicia está viendo a un superdepredador, a ti.
Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, han denunciado a Harvey Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017. Pero el cofundador de Miramax Films es juzgado solamente por dos agresiones, ya que los demás delitos han prescrito. Los fiscales esperan convencer al jurado de que Weinstein es un depredador sexual en serie, pero él insiste en que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas. Horas después del inicio del juicio en Nueva York, la Fiscalía de Los Ángeles acusó a Weinstein de violación y abuso sexual de dos mujeres en 2013. El escándalo en torno al productor dio nacimiento al movimiento Me Too, que lucha contra el abuso sexual y de poder en Hollywood, y se ha extendido a otras industrias como el periodismo, la gastronomía o la música.
Son las 6:45, tenemos ahora a Lázaro Domínguez. Lázaro, los que aman del invierno, de la temporada invernal, realmente aquí en la Florida no tienen mucho regocijo porque no hay un frío estable. Resulta ser que ahora por la tarde desciende ligeramente la temperatura aquí en el sur de la Florida. Y va a haber un ligero ascenso para el fin de semana. ¡Qué cosa, eh!
¡Qué cosa! Y efectivamente, y es que la onda está muy abierta. Ahora te explico. Desde un débil centro de bajas presiones sobre la región central de Texas, se extiende, como tú dices, a las 6:45 de la mañana, un frente frío débil que penetra el nordeste de México. Pero con una onda, como te dije, muy abierta sobre la región central de los Estados Unidos, este frente no tiene capacidad para trasladarse a través del Golfo de México y no habrá, y en consecuencia, no habrá ningún descenso de las temperaturas sobre el sur de la Florida y Cuba en el curso del fin de semana. Serán temperaturas frescas, pero nada más, no hay temperaturas frías. Tendremos sobre Cuba nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental, nublados ocasionales con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Lo ocurrido este domingo en Caracas, Venezuela, en la sede de la Asamblea Nacional de ese país. El desvergonzado golpe de Estado perpetrado por esbirros del régimen de Nicolás Maduro, contra el último reducto de la democracia en la patria de Bolívar, contra la única institución política donde se reflejaba la voluntad de los venezolanos, tal cual había sido expresada por estos en las urnas, es un episodio que habla volúmenes sobre la disposición de las tiranías de corte castrista en cuanto al respeto debido a sectores de la población que le disputen el poder pacíficamente. Poco les ha importado a los chavistas que el cuerpo legislativo de mayoría opositora, legítimamente elegido, haya actuado siempre dentro de los márgenes de la constitución que ellos mismos, los chavistas, redactaron. Poco les ha importado que esa asamblea demostrara en multitud de ocasiones el mayoritario respaldo popular con que cuenta. Llegó el momento en que el dictador Maduro y sus orientadores de La Habana determinaron el fin de la tolerancia mínima que hasta el sábado habían mostrado hacia sus opositores, encabezados por Juan Guaidó, para que procedieran desvergonzadamente, sin tratar siquiera de disimularlo, a impedir por la fuerza que los miembros de ese organismo pudieran llevar a cabo los comicios internos donde ya se vislumbraba la reelección de Guaidó. Bloquearon las entradas a la sede, agredieron físicamente a diputados opositores y, contando solo con sus seguidores, llevaron a cabo una falsa elección en la cual, no hay ni que decirlo, designaron una dirigencia títere, hecha a la medida de los deseos del castrato. Esto ha sido un artero atentado contra la democracia y los derechos de los venezolanos. Y ahora, pese a las condenas de organismos internacionales y gobiernos del mundo, Maduro y los suyos se ríen a carcajadas de lo que un día creyeron que podían sacarlos del poder a través del diálogo y el limpio juego político. Este tipo de estrategia política se estrella contra la vilantez, la contumacia y la falta de escrúpulos de los castristas de toda nacionalidad. Es más, los ayuda a ganar tiempo y una supuesta legitimidad que no les pertenece. Solamente un enfrentamiento radical por la vía de la masiva desobediencia civil y la firme exigencia de la salida del poder de quienes lo usurpan ofrece a la oposición pacífica alguna posibilidad de triunfo ante los regímenes de corte castrista. Ojalá esto lo entiendan todos los pueblos que esos regímenes tiranizan. El precio es alto, pero no tan alto como el de seguir siendo esclavos.
Ya fueron entregados los Globos de Oro, que son prácticamente la antesala de los Oscar, y algunos consideran que son más importantes que los Oscar. Pero también están las nominaciones a los premios BAFTA, que son los de Gran Bretaña, el equivalente de los Oscar. De ambos premios nos habla Alejandro Escalona.
Joaquina, ganadora de un Globo de Oro el domingo, está entre los nominados para el premio Rising Star, estrella ascendente de este año, dijo este lunes la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA. El premio, votado por el público, reconoce a actores que hayan mostrado un talento excepcional en la pantalla grande en los últimos 12 meses y que hayan capturado la imaginación del público británico y de expertos de toda la industria cinematográfica. Casi 15 millones de telespectadores aquí en Estados Unidos vieron la ceremonia de los Globos de Oro el domingo, cuyo anfitrión por quinta vez fue el comediante británico Ricky Gervais.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Datos preliminares de Nielsen el lunes muestran que el evento transmitido en vivo por NBC fue visto por 14.770.000 personas, 6% menos que en 2019. 1917, Sobre la Gran Guerra y Once Upon a Time in Hollywood ganaron los premios principales el domingo en el primer gran espectáculo de premios rumbo a los Oscar, que serán entregados el 9 de febrero, una semana después de los BAFTA. Star Wars, The Rise of Skywalker de Disney fácilmente dominó la taquilla por tercer fin de semana consecutivo, recaudando 34 millones y medio de dólares para un total hasta ahora aquí en Estados Unidos de 450 millones. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52, nada mejor que terminar Radio Martí Noticias como siempre, con los deportes en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, Oriente, Occidente, pasando por la famosa Loma del Capiro.
Sí.
No Capiro, no Armando.
No es Armando Capiro. ¿Quién se acordará de Armando Capiro hoy?
Todos nosotros.
Bueno, todos nosotros que somos viejos.
Claro. Bueno, ya.
Tú no te incluyes.
Ya tú estás picando los 60, yo estoy ya llegando al medio siglo.
Lo dejamos pasar.
Bueno, señores, anoche Brook López anotó 8 puntos, 2 para su hermano Robin, ambos cubanoamericanos. Pero aún así, pese a que DeMar DeRozan anotó 25 cartones por San Antonio, el equipo del Milwaukee perdió. Giannis Antetokounmpo finalizó con 24 puntos por el quinteto perdedor. El equipo del Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 32-6, el mejor récord este año en la NBA. El otro líder en la Conferencia del Oeste es los Lakers de Los Ángeles, que tiene 29 triunfos y 7 derrotas. El equipo de los Lakers, a propósito, lleva 5 triunfos en forma consecutiva. Así que derrota al Milwaukee, ganó San Antonio. En los otros partidos, Filadelfia superó a Oklahoma City, Charlotte perdió contra Indiana. Washington logró victoria ante Boston, y con esta derrota del equipo de Boston, ahora el Miami Heat, que descansó ayer lunes, lo hará hoy y jugará mañana su partido contra Indiana, empató en segundo lugar con el equipo de Boston. Orlando derrotó a Brooklyn, Denver, Atlanta, New Orleans perdió contra Utah, Dallas superó a Chicago y bueno, Sacramento volvió a derrotar a Golden State, esta vez 111-98. Golden State, señores, que está en el frío sótano en la Conferencia del Oeste con solo 9 triunfos y 29 derrotas. El segundo peor récord este año, porque Atlanta tiene 8-29. Lo peor de la NBA, al menos hasta ahora. Hoy 6 partidos y mañana, como señalé, el quinteto de Miami Heat estará jugando contra Indiana en Indiana a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. Y la próxima pelea de el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Erislandy Lara en polémico combate, será el 2 de mayo, lo más probable que se realice en Las Vegas, informó la compañía Golden Boy, que preside el ex campeón mundial y olímpico Oscar de la Hoya. Y bueno, José Candelita Iglesias acaba de firmar contrato por una temporada y los Orioles de Baltimore por la suma de $3 millones más una opción para el año 2021. Iglesias, ya con 30 años de edad, se había convertido en agente libre en diciembre pasado cuando el Cincinnati logró firmar a Freddy Galvis. En el 2019, con el equipo de los Rojos, el habanero Candelita Avispita Iglesias terminó con 11 jonrones, impulsó 59 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 288. Aún no ha firmado contrato, como dice Johan, el caballo locote. Yaciel Puig está por firmar. Yaciel, vamos a ver qué pasa con tu amigo, con tu...
Sí, y con los 8 millones. Con los 8 millones que pierde. Sí.
No, ese fue Céspedes.
Céspedes. Ah, bueno.
Hasta aquí el deporte, señores. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti. A las 6:56 hacemos un repaso de las principales informaciones en estos titulares.
La ONU expresa preocupación por condiciones de trabajo de los médicos cubanos en Misiones.
Tribunal Provincial de Santiago de Cuba justifica la negación del segundo habeas corpus al preso político José Daniel Ferrer.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifró en 3.157 las detenciones arbitrarias en el año 2019.
El músico opositor Gorky Águila asegura que el régimen está tratando de amedrentar al pueblo cubano.
Incertidumbre entre los transportistas privados en Cuba ante las nuevas regulaciones.
Museo de Bahía de Cochinos, aquí en Miami, recibe donativo del ayuntamiento de la ciudad.
Estados Unidos estudia imponer sanciones adicionales contra el régimen de Maduro.
Juan Guaidó anunció que acudirá en el día de hoy al Palacio Legislativo para encabezar la sesión de la Asamblea Nacional.
El Pentágono negó planes de Estados Unidos de retirar las tropas de Irak.
Dos senadores demócratas, uno de ellos es Bob Menéndez, han pedido que el presidente Trump desclasifique la razón que justifique el ataque contra Soleimani.
La Unidad Azul y Blanco eligió al Consejo Político de cara a una posible elección presidencial.
En Nicaragua, presos políticos liberados denuncian acoso.
Tribunal Supremo de Bolivia espera que 3 misiones internacionales participen de observadoras en los próximos comicios.
Un temblor de magnitud 6,6 en la escala Richter sacudió hoy el sur de Puerto Rico después de que ayer se registrase otro.
Secretario de la ONU realizó un llamado a la cooperación mundial.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí esta emisión informativa. Recuerden, ahora a las 7 levántate Cuba con Müller y Arjona. Hemos estado en la realización de Radio Martí Noticias, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.